mayor número de contagios muestra con 472, seguida por Santiago de Cuba con 129 y Guantánamo con 44. Hasta aquí nuestro boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 17 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, el control técnico en la cabina, Danilo Fuentes Cortés, y en la producción general, Patricia Martínez. La agenda cargada, como siempre, en la tarde de hoy vamos a intentar ponernos en contacto con algunos de los protagonistas de Patria y Vida, pues esta nueva canción que ha reunido a artistas cubanos exitosísimos a nivel internacional en una sola voz, en busca de denunciar la represión, la pobreza, el hambre que viven cubanos y en apoyo al movimiento San Isidro. Esto nos proponemos, pues, por la importancia que sostiene, pues trataremos de hablar con algunos de las personas involucradas en este proyecto, así como algún activista del movimiento San Isidro. Más adelante, pues, continúa el hostigamiento contra visitaxistas en varias partes del territorio nacional en medio de la pandemia. Hablaremos sobre esto también. En la segunda parte del espacio, no se lo pierdan, dos cuentapropistas, dos personas de sociedad civil sufrieron serias multas y confiscaciones el pasado viernes en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín, cuando intentaban pues llegar allí con el propósito de hacer algunas construcciones en sus viviendas con unos ladrillos comprados legalmente a cuentapropistas. Esto lo tendremos también en el contexto, en el espacio. Y finalizaremos el programa en la tarde de hoy con el tema del rebrote en la provincia de Artemisa, que ya ha establecido nuevas restricciones, un toque de queda a partir de la noche, pues hablaremos con varios residentes en el territorio artemiseño. En cuanto a los titulares noticiosos, indudablemente Patria y Vida, esta nueva canción que ha reunido a estos importantísimos y famosos artistas cubanos en una sola voz, hace titulares en el tema nacional cubano, condenando la pobreza, el hambre y repudiando las acciones represivas del régimen castrista. En cuanto al COVID-19, pues más ya de 40.000 casos se reportan esta jornada, con un brote con 26 contagiados en la fábrica de tabaco de La Habana. Cuba reportó 3 nuevos muertos este miércoles, 824 nuevos casos, la mayoría es en la capital del país, donde se han dictado medidas extremas. También, en cuanto al COVID, importante información, lo que está ocurriendo en Artemisa, la nueva provincia de Artemisa. Las autoridades han ordenado un toque de queda. La Universidad de las Artes inició el curso, pero a distancia, hasta que las condiciones epidemiológica mejor. En el gobierno ordenó la suspensión del transporte público allí y privado en los 11 municipios de esta provincia cubana y el toque de queda queda establecido entre las 8 de la noche y 5 de la mañana a partir de este viernes 19 de febrero ahí en el territorio de Artemisa. Sumado a esto, pues las autoridades cubanas admitieron en cuanto al COVID fallos en la detección de los casos de COVID-19. En cuanto al COVID-19, también hizo titulares: la genética médica en Cuba recomienda vacunar a niños contra el COVID-19. Y expulsan al estibador que denunció atropellos laborales en el puerto de Cienfuegos. Esto fue lo que le ocurrió al obrero Manuel Castellanos Castro, luego de haber hecho públicas las denuncias de las pésimas condiciones de trabajo allí. Y las cubanas echan mano de tela y pamper ante la falta de almohadillas sanitarias en el país. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Y vamos a iniciar ya en breve con nuestros invitados en la tarde de hoy. La noticia del día, la noticia que ocupa titulares, bueno, pues desde temprano en la madrugada lo conocimos cuando ya en horas de la noche, la víspera, pues se hizo público Patria y Vida, esta nueva propuesta, esta nueva canción que ha logrado lo inimaginable, reunir artistas cubanos de la talla de Yotuel Romero, gente de zona, de Semer Bueno, El Oxorbo, El Funky, en una sola voz y en busca de denunciar. Es un testamento a la denuncia de a la pobreza, el hambre, el racismo y todo lo que ocurre en la isla de Cuba, también la represión. Es un monumento todo esto que se dice allí, en patria y vida, y no patria y muerte, como dicen los castristas, a el hostigamiento que sufre la intelectualidad, los artistas cubanos. En medio de este contexto, pues también la canción pues es un monumento de apoyo irrestricto al movimiento San Isidro, reprimido desde pues el mes de diciembre. Vamos a escuchar algunas partes importantes de esta canción que ha hecho titulares en el tema nacional a partir de las primeras horas de esta jornada.
Vivimos con la incertidumbre de pasado plantado, tus amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrigustiola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
En la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Bueno, pues ahí lo tienen, es esta propuesta Patria y Vida, grita en una sola voz, cantantes cubanos, todos de la raza negra, pues Yotuel de Orichas, gente de zona, de Semer, El Oxorbo, El Funky, en fin, en el contexto de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Vámonos con nuestro primer invitado a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto ahí en Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen, a los que escuchan el programa.
Bueno, más en breve vamos a hablar de la precaria situación epidemiológica que hay en el país y que específicamente pues en Artemisa se complica en tu provincia. A partir del próximo viernes pues va a haber medidas restrictivas, toque de queda en horas de la noche. Eso vamos a dejarlo en minutos contigo, pero antes, Moisés, una reflexión tuya. Ya yo la hice de madrugada, pues cuando me levanto a buscar las noticias bien temprano al amanecer, pues me topé con la nota, algo inusual que no pasa en el ámbito de la realidad cubana, en el ámbito cultural. Patria y Vida, esta nueva canción que ha reunido artistas cubanos que hasta hace muy poco, de talla internacional, como es el caso del miembro del cantante de Orichas, Yotuel Romero, gente de zona, de Semer Bueno. En el caso de Oxorbo y El Funky, bueno, ya tenían un compromiso previo político con el movimiento San Isidro, pero sobre todo los primeros artistas que ya tienen un renombre internacional y que hasta hace muy poco pues evitaban el compromiso de la denuncia pública. Ha ocurrido, Moisés, Patria y Vida, un testamento de estos artistas denunciando ya convencidos las condiciones de miseria, de pobreza y de repudio a las acciones represivas del régimen cubano y un compromiso de apoyo al movimiento San Isidro. Moisés, tu lectura de esto que ha ocurrido, a mí me parece que inusual y esperanzador hacia el futuro de Cuba.
Mira, hay una cosa real y me voy a incluir en eso. Dentro de lo que llaman oposición, disidencia, sociedad civil, ha habido un sector moderado, yo me incluí entre estos, que no porque tuviéramos fe, no porque creyéramos, sino porque pensamos que era una posibilidad. Nos dedicamos mucho tiempo a hacerle propuestas concretas al gobierno sobre soluciones, posibles soluciones a la crisis que ya se venía gestando, o la crisis en que hemos estado de forma continua desde que se cayó la Unión Soviética y dejamos de vivir del subsidio y del cuento, aunque se sigue viviendo del cuento. Y entonces, ¿qué ha pasado? Me recuerda esto a los españoles y los cubanos, los anexionistas por un lado, los reformistas por otro, pero la intransigencia española hizo que no quedara alternativa que no fuera la independencia, ir a las formas que en aquel tiempo se utilizaban para lograr la independencia. Nada de lo otro resultó efectivo. Y está pasando lo mismo. La intransigencia, el inmovilismo, la represión excesiva de estos señores están polarizando a todos los que disentimos y está empezando a polarizar a personas que han estado dentro del sistema, vamos a decir, que han estado en silencio, pero que ya ven una realidad que resulta insoportable para quien tenga una pizca de moral y de dignidad. Sencillamente es una falta de respeto, y el cubano es muy dado a esa cuestión de la hombría, de que todo se puede permitir menos que es la falta de respeto, la burla. Y entonces estamos cayendo ya en un sistema, los representantes del sistema, que no respetan en absoluto, no la dignidad, no respetan nada de las personas. Se están burlando con esos noticieros y ese triunfalismo que no tiene base alguna. Y entonces la gente va llegando al punto en que tiene que polarizarse, que tiene que empezar a soltar lo que tienen dentro de forma pública. Y se ve en las redes, pero se siente en la calle. Es continuo. Mira, aquí, por ejemplo, en Cabaña, es bochornoso. Tenemos una señora que es diputada de la Asamblea Nacional, delegada. ¿A qué se dedica? A las colas, a organizar colas en la TRD de Cabaña, mientras que llevamos meses otra vez sin agua en medio de la pandemia. Se rompe, lo arreglaron hace unos días y el mismo día se rompió. No entran frutas, viandas ni vegetales, nadie responde por eso. ¿Qué hace esa señora? ¿A quién representa? ¿A mí? No, a mí no me representa. La mayoría de los cabañeses no sienten que nadie los represente. Es decir, que las instituciones han perdido la poca credibilidad que pudieron haber tenido en algún momento. Entonces ya la gente no cree en el sistema y cada vez más lo dicen públicamente, pero cada vez más también se niegan a la colaboración. Y esto, en el movimiento no violento, es la primera fase, el dejar de colaborar con los represivos. Y eso está pasando ya en Cuba, aunque hay un sector pequeño aún, incipiente, que ya pasó del no colaborar a el enfrentamiento pacífico, como es el caso no solo del movimiento San Isidro, los estudiantes, los intelectuales y artistas del M27, incluidos periodistas, que históricamente se vio que los periodistas hacían solo periodismo tranquilamente, ya están teniendo periodismo y activismo. Ya ellos, los intransigentes, inmovilistas y represivos del poder, ya están llevando la situación a un nuevo plano de confrontación.
Bueno, Moisés, vámonos con el otro tema que nos ocupa. Ya anunciaron las autoridades cubanas toque de queda en la provincia de Artemisa, donde tú resides, en el municipio de Mariel, ahí en Cabañas. A partir del próximo viernes queda suspendido el transporte público estatal y privado en los 11 municipios de la provincia y se establece un toque de queda entre 8 de la noche y 5 de la mañana. ¿Cuál es la situación del COVID? ¿Se le ha ido de las manos esto a esta gente? Y me llama la atención, qué irónico, Moisés, toque de queda en las noches cuando casi nadie sale. ¿Y qué pasa con las colas aglomeradas buscando comida por las mañanas? Ahí no hay toque de queda.
Mira, ese es un aspecto de la desvinculación de la realidad que tienen estos señores. Ellos viven en un mundo imaginario, se dice que cada quien piensa como vive, ellos viven a todo tren como millonarios, y sin tener la responsabilidad de administrar empresas, a la finca, manejándola como les dé la gana, mintiendo continuamente. Y entonces ya eso también se extiende a la COVID. En ningún momento han reconocido así como una fuente de infección las colas. No han reconocido como fuente de infección los transportes que por aquí pasan repletos en esta provincia de Artemisa, repletos, no se cumplen. El distanciamiento social, yo he averiguado en todos los pueblos de la provincia, y el nasobuco sí, ponen alguna multica un día y eso, pero fundamentalmente el distanciamiento social, que es la medida primaria, principal, esencial, ese distanciamiento no se cumple. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Cuando sacan pollo va el molote, cuando sacan el pan que llega tarde, que viene con mal, allá va la gente y se aglomera. no hay distanciamiento social. Entonces todo eso que ponen en el televisor para que esto Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud lo vean y que la gente en el mundo, ay, que bien andan las cosas, que todo eso es vitrina. La realidad cubana es otra. Aquí no se están cumpliendo las medidas de aislamiento, de distanciamiento social. El nasobuco la gente lo usa como quiera. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Bueno, a un descontrol total de la propagación de este virus, y ya se está viviendo, pero además hay colapso en los hospitales. Yo te decía, mi esposa hoy fue intervenida en algo que tenía un ojo así, un granito, un grano ahí, no le pudieron echar lidocaína porque no hay lidocaína en el hospital Liga contra la Ceguera de La Habana, no sé cómo lo dicen ahora, la Liga contra la Ceguera famosa. No había lidocaína, la operaron ahí como pudieron, gracias a los médicos, que sí son buenos, el sistema es el que nos sirve, bueno, salió bien, parece. Y no hay salón disponible para hacer lo que falta con ese problema que tienen el ojo. Llevamos meses en eso, que si no se puede mover uno, que sin Artemisa no hay, que lululú. Y todo está así. Hay un descontrol, han perdido el control, están en el poder y solo saben reprimir. No dan una solución a un problema. No controlan la epidemia realmente, porque todo lo que se ve es propaganda. Es verdad que la gente es indisciplinada, que la gente hace lo que les da la gana, pero ellos, en lugar de dedicarse a evitar que la gente haga lo que les dé la gana, ponen multas salteadas, pero no sale, no sé, la gente que está collando la cola, decir, miren, hay que estar a una distancia de 2 metros cada uno, si no, no se despacha. No, eso no le preocupa a nadie. El problema es organizar la cola y ya tú sabes, a mojarse.
¿Cómo no? Moisés, muchas gracias. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, en Cabañas Mariel. Nos vamos a Ciudad Ávila, Cuba. El contacto ahí con el visitaxista y también activista del Frente Antitotalitario Unido, pues José Carlos Fernández. José Carlos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás Cardoso, y a toda la residencia de Telemartín.
Bueno, tenemos noticias de interés. Usted fue citado, tuvo que acudir hoy a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. ¿Qué pasó con su licencia?
Bueno, luego de 5 años de visitar cero, pagando mi patente mensualmente, mi seguro social, todo activo ahí al pie de la ley, hoy voy a la oficina de la UNAT tributaria, y la noticia que me dan es que, como que por lo uso de la COVID-19, yo no he podido abrir más para renovar nuestra licencia. A todo el que se ha ido venciendo la licencia, la perdió. Cuando un día abran, porque se acaba el COVID-19, sin ellos, un día abran, entonces hay que comenzar los nuevos trámites como si nunca hubieran visitado. Ahora sí, si te exigen pagar los meses que debe, por ejemplo, yo debo 2 meses detrás ahora, llevo octubre y agosto y debo diciembre. ¿Cómo lo vas a pagar si no tienes trabajo, no te dejan trabajar, no te dejan hacer nada más? Pero para eso sí tienen las oficinas abiertas, para cobrarte los impuestos y lo que tú les debes. Sin embargo, para renovarnos la licencia, no.
Ahora, finalmente, José Carlos, entonces, esta situación que tú tienes ahí, ahora tú no puedes trabajar y todo ya está abierto. ¿Qué representa esto para ti en el plano personal?
Bueno, en el plano personal, para mí y para todos los visitaceros y todos los contrapropistas.
¿Cuántos visitaceros dirías tú que están en esta situación ahí en Ciudad Ávila?
En Ciudad Ávila, todos los que están del mes de marzo para acá, va para un año y no hemos podido renovar. Por ejemplo, a mí se me vencía en julio de 2020, producto de que era la época de renovar. Cuando he ido por allá, me han dicho, no, ven dentro de 3 meses para que renove. Se dio una prórroga, cuya prórroga Transporte la dio, pero es mentira, no existe nada. El tiempo sí nos corrió y sí nos valió. Tiene que haber el mayor por ciento, porque solo fueron 3 meses, de enero a marzo. Pero de marzo para acá, todo el mundo quedó vacante. Todo lo que tenía que renovar, por lo menos aquí en Ciudad Ávila, quedaron sin licencia, sin permiso de visitanciar. Ahora, ¿qué representa para mí la pregunta? Bueno, representa que tengo que buscar nuevos lugares, nuevos aires, nueva visión, porque ¿cómo voy a visitar? Aparte que no dejan salir, ya en este momento en Ciudad Ávila no dejan salir ni los visitarse a la calle, ni para resolver tu problema. Yo vivo a 2 kilómetros de la bala de que tengo que echarme al hombro y transportar a pie para mi casa, porque ese es mi medio de transporte. Si te cogen, te ponen una multa de 2,000 o 3,000 pesos, lo que le salga del deseo al vigilante de carretera que anda por la carretera, porque no dejan circular los visitantes, aún siendo otro medio de transporte. Traiga personal arriba.
Increíble, gracias. Dígame. Gracias, José Carlos Fernández, ahí en Ciudad de Ávila, para nuestro espacio. Vamos a cerrar la primera mitad en La Habana con otro visitaxista, Antonio Fung, en Centro de Habana. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, con la audiencia.
Bueno, Antonio, gracias. Hablábamos con un visitaxista en Ciudad de Ávila. Sé que en La Habana no hay este problema, pero...
Lo estamos oyendo.
Pues, bueno, no le han renovado la licencia, pero tienen que seguir pagando lo que deben de impuestos y no tienen alternativas. ¿Cómo se resuelve esta situación?
Mira, yo te voy a hacer una... Ahorita tuvimos una conversación. Te voy a dar una explicación rápida, mira. Antes las personas todo lo resolvían con el gobierno central. Todas las quejas iban al gobierno central. Ellos pasaron una legislación en la Asamblea Nacional del Poder Popular donde se quitaron todos esos problemas y le pasaron todas esas cosas a los gobiernos provinciales y municipales. Es decir, que cada municipio, cada provincia toma sus medidas pertinentes y el gobierno central no se mete en nada de eso, ¿entiende cómo es? Por eso que aquí La Habana es diferente a las demás provincias, ¿entendiste? Eso no solo está pasando en Ciego, está pasando en Holguín, está pasando en unas cuantas provincias, ¿entiendes?
Bueno, pero figúrate, Antonio, si tú eres visitaxista y te ganas la vida eso, y ahora por el COVID te quitan la licencia y no te dan alternativa, es un fenómeno.
No te dan nada y tienes que pagar la seguridad social y los meses que trabajaste.
Ahora, en La Habana, ustedes hasta ahora no tienen esta situación. ¿Están trabajando?
No, La Habana no tiene esa situación todavía.
¿Y la gente que se le está en La Habana venciendo la licencia, están pudiendo renovar?
Sí, renovando con calma, pero se renova, ¿entiendes?
Pero hay sus problemas burocráticos.
También, ¿cómo que no? Si hay problemas burocráticos, porque salen muchos atrasos ahora, cosas que no que tú ni tenías pensado, te están saliendo ahora porque ellos te están sacando atrasos hasta de 2 años atrás.
Gracias.
Es inconcebible,
pero es lo que está pasando. Son los tiempos del COVID. Gracias, Antonio. Antonio Fon, visitaxista en Centro Habana. De esta manera concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 17 de febrero. Vamos a la pausa. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos, y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio, Cuba al Día, este miércoles 17 de febrero aquí en Radio Martí. Continuamos con la agenda cargada de trabajo en nuestra emisión de nuestro espacio en el día de hoy. Continuamos pues dándole cobertura especial a esta gran noticia. Patria y vida, grita en una sola voz, destacadísima figura de la música urbana cubana, sumados entre ellos pues Yotuel, Gente de Zona, December, el Oxorbo y el Funky, que estaban ya comprometidos con el movimiento San Isidro. Vamos a escuchar otra parte de esta prominente canción en defensa y en denuncia de las condiciones de pobreza, de hambre que vive el cubano, de racismo y en denuncia de las acciones represivas del régimen comunista y en apoyo al movimiento San Isidro.
Vivimos con la incertidumbre del pasado plantado, tus amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Piola dándonos aliento de vida, rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto.
En la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan, se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma, y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando, el pueblo se cansó de estar aguantando, un nuevo amanecer estamos esperando.
Bueno, ahí lo tienen, Patria y Vida. Sin lugar a dudas, el movimiento San Isidro es la fuente de inspiración de esto maravilloso que acaba de ocurrir. Y tenemos el contacto en la capital cubana en este momento con su líder fundador, Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, familia. Buenas tardes, tengan todo el mundo.
Bueno, un día importante para el movimiento San Isidro y para ti. Algo en el contexto de la cultura cubana que siempre ha sido un lugar de primera prioridad, diría yo, para el régimen castrista. El que artistas de la talla mundial, pues de Yotuel, de Gente de Zona, de December, artistas comprometidos con su arte, pero que hasta no hace mucho, pues evadían por la polémica y por lo que representa emitir opiniones políticas. Llegar a este punto de decir basta, no más, y pronunciarse abiertamente sobre lo que ocurre en Cuba, basado precisamente en la represión del movimiento San Isidro y con el apoyo de gente que ha estado cerca de ti, como Michael, el Oxorbo y el Fonke. Luis Manuel, ¿dónde estamos llegando? ¿Qué representa esto?
Primero que todo, como ya había dicho en varias ocasiones, eso lo que representa es una prueba de que el régimen ya se acabó. La dictadura en Cuba se acabó, simplemente lo que tenemos es que saberle darle estocada final a la bestia. Y nada, yo súper emocionado. Este trabajo que se ha hecho no solamente es Movimiento San Isidro, ahí estamos hablando también de un personaje también sumamente polémico como es Otaola, todos los artistas de Miami, Tolema y demás, que siempre han estado trabajando, porque muchos artistas de género urbano, artistas como que hacen un tipo de música más popular, mucho más comercial, por llamarlo de alguna forma, no tan polémicos, no tan políticos, abran los ojos y se den cuenta sobre todo de su posición para con el pueblo, que significan ellos para el pueblo. Entonces, este trabajo es importante también de ustedes, Radio Martí, es un trabajo de todos. Ahora mismo, eso, más que un cuestionamiento del régimen, verdaderamente es un parteagua para con la gente. La gente de zona, he sabido, Oricha, he sabido, de Semer Bueno, he sabido, mismo de que los Orbos, he sabido que vienen de estratos sociales muy, muy pobres, muy populares, y hoy por hoy cada uno es estrella dentro de su estilo, dentro de su solución. Y que ellos lancen esa voz, yo caminé por las calles de hoy, y la gente en Cuba lo que tiene es esperanza a partir de temas como estos, este tipo de posturas. La gente llora, la gente sufre, la gente dice, vamos a ser libres, y eso estamos hablando, que eso yo caminando por las calles de Cuba. Posiblemente ninguno de esos artistas que están en ese tema vive esto que estoy viviendo ahora mismo entre las caras. No sé más que lo son, porque seguro te lo están diciendo igual. Pero yo estoy viviendo por las calles, la gente me dice, ahora sí vamos a ser libres, ahora sí vamos a ser libres. Y ese es el gran significado y el gran poder de este tipo de experiencias, que vienen, como le digo, de Otaola, Nolema, Danilo el Sexto Maldonado, Dana Bruguera, pasando por todos estos músicos que lo escuchan millones y millones de gente en el mundo. Es el compromiso para con su gente, de donde vienen y al cual le deben lo que somos todos.
Luis Manuel Otero Alcántara, Patria y Vida, está cantado por todas estas destacadísimas figuras, todos de la raza negra. Hay un mensaje sobre la discriminación racial implícito en este mensaje cultural.
Claro. Una vez a mí una socia me pregunta a mí y me dice que yo en mi trabajo no tocaba el tema racial. Yo le dije, yo no toco el tema racial, y yo que soy rubio, verde. Yo, desde el primer momento que pongo un pie en una galería de arte, ya los tres elitistas que están ahí, que por desgracia, muchos son blancos, y no tengo nada en contra, nada a favor, simplemente estoy luchando contra un tipo de discriminación y guerra racial, al momento te miran como indiferencia. Porque el mundo del arte en el mundo mundial es blanco. Eso no es un secreto. Entonces, que hayan cuatro grupos de música, cada uno de ellos representa el éxito de negros populares que son capaces de llegar a la cúspide de la música en el mundo. Que eso se una en pro de devolverle al pueblo desde lo negro, ojo, desde lo negro, porque indiscutiblemente los más machucados hoy por hoy, los que tenemos que tener una conexión es con la miseria negra, que va mucho más allá, inclusive, como le dije a una amiga, va mucho más allá del color. La realidad negra, la realidad marginada, la realidad pobre, que son la mayoría, es lo que cada día está más despreocupado por el régimen, que nosotros los activistas, nosotros los políticos, los artistas, tenemos que reflejar. Como le dije a un amigo mío, mi trabajo, yo no soy un político, simplemente en mi trabajo yo reflejo de dónde vengo. Y eso de dónde vengo es con lo que el régimen no quiere que se demuestre, no quiere que se enseñe la pobreza, la miseria, y es donde el régimen me machuca y me persigue a mí. Nada, para mí viene un complemento racial importantísimo y de demostrarle a los negros, a mis negritos del cerro, a mis negritos de San Isidro, que sí podemos llegar a ser libres, sí podemos llegar a ser famosos y sí podemos llegar a conectarnos con una Cuba libre.
Luis Manuel Otero Alcántara, con este pronunciamiento de estas grandes figuras de la música urbana, tanto dentro como fuera de Cuba, cubanos todos, donde quiera que estén, estamos en presencia de los funerales y próximo entierro del decreto ley 349?
Yo hace mucho tiempo me di cuenta de que el 349, como dije en un momento, fue un favor que nos hicieron para comenzar o para continuar esa bola de nieve que ya venían exigiendo artistas como el mismo La Aldea, por ejemplo, Adriano, con Circuito Libre, Gorky Ayla. Son artistas, todos los que ustedes conocen, y siempre se me va a quedar gente afuera y me van a decir, coño, encanta, tú no lo mencionaste. Pero todos son esos artistas que yo amo, que quiero y que son nuestra base. Esto es el fruto de todo eso. Y esto realmente es el funeral de la dictadura. Ya no es un decreto en el 370, en el 349, ni otro invento ese que iban como a censurar sectores del mercado privado. Es el funeral literalmente de la dictadura, porque la gente en la calle no sabe que es 349. La gente en la calle ve que Yotuel, gente de zona, Oricha, los Adrianos, Michael Sorbo, Gorky Ayla están exigiendo por ellos. Y ellos dicen, bueno, esta gente que tienen dinero, que son famosos, tienen cosas que perder, están luchando con nosotros estamos salvados. Y estamos puestos en las calles, y la gente de ellos en las calles están puestos. Han pasado como 10 gente por aquí para que yo le pase el video y el tema musical, y se lo voy a pasar a todo el mundo. Va a ser viral desde las calles. La gente lo está mirando desde ahí, lo está escuchando.
Bueno, cuéntame, ese es el último chisme que quería de ti. ¿Tú has salido a la calle o no has salido hoy? Cuéntame. Ya la gente está interesada en escuchar Patria y Vida.
No, la gente más que interesada está escuchando. La gente no lo puede sacar de YouTube. Y es cuando vienen y me dicen, oye, pásamelo para pasarlo por Zapia, tú sabes, la aplicación esta para poder pasar de Android a Android, de teléfono a Android a teléfono a Android. La gente ya escuchó el tema en las calles y le di, yo estoy contando, yo a ti personalmente, el hermano Trascantra, que salgo y gente me dice, ya, ahora sí somos libres. Así esa gente, que son los que tienen una piel fula, como se dice en Cuba, son millonarios y demás, están puestos, ahora sí estamos libres. Y la gente se le está viendo la esperanza y la fe, pero más que la esperanza y la fe, porque el cubano es muy valiente, es una razón por la cual luchar y decirlo bueno. Estamos teniendo la razón por la cual luchar, que es la libertad de Cuba, y eso tiene nombre y apellido, y tiene ya un proyecto, y tiene ya conexiones, y tiene ya... Es más fácil escuchar a Maestro Sopo cantar que escuchar un discurso indiscutiblemente de un político. Una canción, mira, tiene como 20.000, 30.000 views, no sé ni 100 y pico mil views, eso va a tener millones y millones de vistas. Y lo más interesante es que la gente, cuando escucha la canción, tiemblan y lloran. Dentro de Cuba, fuera de Cuba, la gente tiembla y llora, más allá del mensaje, por el mensaje, de que, sí, cuando tú escuchas una canción de La Aldea, la gente tiembla y llora, y esa emoción es como cuando uno, cuando se tocaba el huevo en la trompeta, que como los mambices, que el huevo, eso es lo que significa esa canción. Es una de huevo que ha sembrado cada una de las emociones, cada uno de los deseos de libertad de los cubanos. Estamos en las calles, ahora mismo estoy separado en medio de la calle, yo no estoy para adentro de mi casa, y la gente me mira como si estamos conectados, y la gente me saluda, me levanta la mano en forma de L, aquí estamos ya, y el huevo se fue.
Gracias Luis Manuel Otero Alcántara, en la capital cubana, líder del movimiento San Isidro. Esto pues, las gracias en La Habana a Luis Manuel Otero Alcántara. Y vamos a pasar con un tema de prominencia e interés. El pasado viernes, allí en Vanes, Holguín, hubo una confiscación por parte de la policía política a cubanos que habían, con tremendo esfuerzo, ido a comprar legalmente pues una cantidad de ladrillos, materiales de construcción tan necesarios a cuentapropistas en la vecina provincia de Las Tunas, y fueron hostigados, confiscados, le confiscaron toda la mercancía que le quedaba, los multaron en 3.000 pesos y le quitaron además 2.500 pesos que traían de otro su dinero en su bolsillo. Tenemos el contacto ahí desde Tacajó, en San Jerónimo, en Bagua, en Holguín, el contacto ahí con Alexander Hidalgo Aguilera. Alexander, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Alexander. ¿Qué pasó? Tú venías junto con Aldo, tu amigo, y además con el chofer del tractor en Vanes, Wilson Almaguer. ¿Qué fue lo que pasó el viernes pasado, que los detuvieron en horas de la tarde, detenido hasta el jueves, detenido hasta el viernes? ¿Por qué? Sí, Alexander.
Traíamos 1.100 ladrillos en el carro, la policía nos quedó atrás, nos ocupó los 1.100 ladrillos, nos llevó para la unidad de la policía, fuimos detenidos en la unidad de la policía, pusieron una multa de 3.000 pesos y entonces había que pagar el dinero ahí, si no, no nos soltaban. Entonces se pagaron el dinero, los 3.000 pesos, y fuimos, nos soltaron. Pero nos confiscaron los 1.100 ladrillos y una multa de 3.000 pesos, y el operador de tractor le pusieron una multa de 750 pesos.
Bien, ¿y por qué no fueron comprados legales estos ladrillos en Las Tunas a un cuentapropista?
Esos ladrillos lo hacen en Las Tunas en fábricas particulares, eso es horneado con horno, se hace de eso, es de tierra horneada, y entonces eso traía sus papeles legales y todo, y nosotros traíamos los documentos, pero a nosotros no nos cogen vendiendo los ladrillos, no nos cogen ningún movimiento. Yo vengo con los ladrillos para mi casa por unos corrales de puerto.
Y no es legal que usted pueda comprar estos ladrillos, porque si usted lo iba a usar para hacer unos corrales de puerco en su casa, se le confiscan.
Ah, bueno, porque ellos son unos asesinos y unos criminales y acaban con todo el mundo. Ahora descomisaron ahí un poco de plátano y unos pomos de puré y le cobraron a una mujer ahí 18,000 pesos. Eso no es un asesinato. Es un asesinato poner una multa de 18,000 pesos por unos asesinos de plátano y unos pomos de puré. Eso es criminal, hermano. Eso es una dictadura lo que están haciendo esta gente.
Ahora, Alexander, aquí hay otra cosa que es importante. Esto es vandalismo por parte de la policía. Porque, ¿por qué lo confiscaron ustedes el dinero que tenían en sus bolsillos si eso no es de ellos?
Ah, bueno, ellos lo hacen porque ellos son capaces de hacer cualquier cosa aquí. Ellos son los que mandan aquí, son los dueños de esto. Imagínate.
Alexander, finalmente hay un problema, Alexander. Tenemos entendido que en el día de hoy, a pesar de haber pago la multa, el chofer del tractor, hay problema con los papeles de la propiedad del tractor que no le han sido devueltos a su dueño original. ¿Qué está pasando?
No, desconozco de eso. El dueño del tractor me llamó y que los documentos del tractor no se lo han entregado. No sé por qué.
O sea que tampoco le han entregado los documentos. Y usted,
los documentos del tractor no se lo han entregado.
Ven acá y ustedes no tienen a dónde reclamar ya. Esto se quedó así.
Bueno, ¿a qué vamos a hacer, menos? Si nosotros somos unos sumisos aquí y nos llevan palo por la cabeza, tenemos que dejar que nos maten. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Gracias, Alexander. Alexander Hidalgo Aguilera, allí en Los Negritos, ahí en Bagua, en San Jerónimo, en Baguano, en el municipio holguinero, con la denuncia. Vamos a intentar establecer el contacto a esta hora de la tarde con el tema del COVID-19 y la expansión que ha tenido específicamente en la provincia de Artemisa. Nos proponemos ahora, a esta hora de la tarde, el contacto allí en Guira de Melena, en la provincia artemiseña, con el periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello. Bello, gracias, buenas tardes. ¿Jorge? No, Jorge Bello, ¿está en línea? ¿Está escuchando? No sé. Bello, ¿nos escuchas? No, se cayó la comunicación.
Ahora sí, está ahí.
Las buenas tardes y la presentación de Jorge Bello, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para usted y toda la audiencia.
Bueno, preocupado, a partir del viernes cierran nuevamente Artemisa y sus 11 municipios. Se estableció ya a partir de esa fecha un toque de queda entre las 8 de la noche y 5 de la mañana, cuando yo opino que es cuando menos se necesita porque todo el mundo está en las casas. Sin embargo, cuando se quite el toque de queda por la mañana, a correr para la cola el podio y aglomerarse. ¿Cómo anda la situación en Guira de Melena ante este rebrote del COVID? ¿Qué va a pasar, Jorge?
Bueno, mira, primero que todo, Tomás, te puedo decir de que ya estas medidas se venían implementando así aproximadamente 8 días atrás, aunque no se había hecho oficial. Es decir, esto ha traído como consecuencia que han personas que desconocen, que no tienen ningún tipo de información, han estado en la calle o en algún tipo de gestión, han sido interceptadas por la policía, han sido incluso multadas, etcétera. Esto ha traído inconformidad. Con respecto a lo que manifiesta, exactamente. Ahora, ayer, el Consejo de Defensa Provincial implementó esto que queda en toda la provincia, eso abarca los 11 municipios, donde, como ellos mismos dicen, se elimina la transportación, tanto estatal como privada, el desplazamiento de personas hacia otras provincias, pero eso no resuelve la situación, porque todo eso está más que comprobado, que la transmisión de la COVID o del COVID está en el contacto físico con las personas. El contacto físico con las personas es por el día. Es decir, que las colas están abarrotadas, las personas generalmente allí, lo que más está chocando para adquirir pan, por ejemplo, u otro alimento donde las personas están abarrotadas unas encima de la otra, y esa es la gran transmisión que hay. Entonces ellos no saben cómo hacer, es decir, están tomando una serie de medidas para decir, estamos haciendo algo, cuando todo el mundo sabe que no están haciendo nada. Están exponiendo, si me lo permite el tiempo, a muchachitos jóvenes que le están imponiendo como condición para ingresar a la universidad llevarlo a eso que le llaman tarea de choque, y lo están mandando sin ningún tipo de preparación ni protección apenas a hacer pesquisa, cuando saben que en Guinea la condición está bastante seria con el caso del COVID. Aunque se está reportando en pocos casos, sabemos bien que hay más de 150 o 200 personas que están aisladas con grandes síntomas de sospechoso esperando el resultado.
Jorge, ¿dónde están llevando los aislados ahí en Guira de Melena y cuáles son las condiciones de este lugar que me han dicho que son pésimas?
Sí, mira, los están distribuyendo por diferentes lugares, diferentes centros educativos que están acondicionando para este tipo de menesteres. Las condiciones son pésimas, tanto de higiene como alimentaria, como de vida, porque están durmiendo en cárcel, prácticamente no hay personal de la empresa, ellos mismos tienen que estar aseando, haciendo la higiene del lugar, la comida es deplorable. Allí cerca de la cuadra hay una muchacha, que no voy a mencionar su nombre para no comprometerla, ya no, que lo conversó conmigo y me dijo, oye, ahí no había la comida, ¿quién se la comiera? Se estuvo dos días, a pesar de estar en esa condición, esperando resultados, que dio positivo, ya estuvo prácticamente dos días sin herir alimento hasta que se protestó, se quejó y mejoraron algo de alimento. Ella, tanto ella como su niña, una niña de 14 años, dieron positiva a ambas y estaban separadas. Así que ella estaba en un centro y la hija estaba en otra porque era menor. Y así sucesivamente. Lo están distribuyendo por diferentes centros educativos. Aquí, por ejemplo, una escuela que era de un pedagógico de Luz y Caballero, la acondicionaron para esos lugares. Sí, lo están distribuyendo por diferentes zonas, pero las condiciones son bastante bastante difíciles. Simplemente que colapsó, el país colapsó, y no quiere admitir que colapsó.
Cómo no, gracias en Guira de Melena con Jorge Medio. Y cerramos el espacio hoy en la capital artemiseña con el opositor y activista cubano ahí en el territorio artemiseño, Gerardo Páez Díaz. Gerardo, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Gerardo, el gobierno Artemisa, por segunda vez en lo que va de año, ordenó nuevamente la suspensión del transporte público y privado en los 11 municipios de Artemisa a partir del viernes, entre 8 de la noche y 5 de la mañana. Hay un toque de queda. ¿Cómo está la situación? Y pregunto yo, Gerardo, usted me puede clarificar. Toque de queda por la madrugada cuando todo el mundo casi está durmiendo en las casas. ¿Y qué pasa con las colas por el día para comprar el cuartico de pollo? ¿Cómo anda la situación para enfrentar el COVID con este rebrote en Artemisa?
Bueno, comienzo diciéndole, Tomás, que la situación es deplorable. Eso que tú decías es razonable. Es una contradicción que por el día las aglomeraciones, que para mí son el caldo de cultivo de que muchas personas se contagien, movido por la necesidad de tener que adquirir los alimentos indispensables para llevar a la mesa, y que ya en un horario de 8 a 5 de la mañana se tenga que establecer un toque de queda, cuando realmente es el horario de menos tráfico de personas en la ciudad. Te quiero decir que sí, que la situación que se respira es tensa, mucho temor dentro de la población que ve un incremento sostenido de casos de COVID. En tres días la provincia ya tiene 45 casos reportados y solo el municipio nuestro, el municipio cabecera, 11 casos de casos positivos reportados, lo que ha hecho que las autoridades disparen sus alarmas cuando yo considero que son los primeros responsables de que la situación se les haya salido de la mano. Si bien es que la responsabilidad debe ser individual, y yo veo que hay un número considerable de compatriotas que acatan todas las medidas de seguridad, solo un número reducido pone en riesgo al resto, pero es que no se ve en el resto del día, como bien tú decías, el tráfico de los agentes del orden interior, como sucedió al principio cuando eran escasos los casos de pandemia, no solo en el municipio, sino en el país. Ahora que la situación va en crecimiento paulatino y con vista a ser cada día superior, según el especialista el matemático de la Universidad de La Habana, ahora se ve menos presencia de agentes del orden interior en estas aglomeraciones que se presentan en los diferentes puntos que han ido quedando para la mayoritaria población, porque como te decía en programas anteriores, los centros de divisa están reservados para un número muy reducido de cubanos. Y en estos centros que han dejado habilitados para el resto de la población, las aglomeraciones son muchísimas y sin presencia de agentes del orden interior, lo que, por supuesto, viola las normas de higiene y no se establece un control del distanciamiento social. Y ahí la gente inevitablemente incurren en indisciplinas que en el futuro serán lamentables.
Gerardo, se habla en otras provincias, no sé cuál es la situación ahí en la cabecera provincial de Artemisa, hay problemas con los PCR, no se están haciendo los suficientes PCR y además están demorando. ¿Cuál es la situación con los PCR y los pesquisajes? ¿Hay relajamiento en cuanto a esto?
Bueno, si bien los números indican que hay un incremento sostenido en el número de PCR debido al incremento sostenido también de casos positivos, me parece que, bueno, los números lo demuestran. Es insuficiente el caso de PCR que se están realizando para enfrentar a este incremento sostenido de casos positivos de la COVID. El mayor problema no es no solo en la cantidad, que es un problema sin lugar a dudas, sino en la calidad con que se están realizando estas pruebas PCR, porque muchas, ya tenemos testimonio de algunos artemiseños, en el caso nuestro, que se han hecho PCR, les ha dado negativo, y se lo han vuelto a repetir y les ha dado positivo. En ese transcurso, que a veces ha durado 4 días para darle el resultado, cuando es posible dárselo en 24 horas, esa persona inconscientemente pudo haber contagiado al resto de los familiares y amigos, y es por eso que se les ha ido de la mano la situación de la pandemia. Por la falta de control por parte de las instituciones, por parte de salud pública y también por otros factores de la comunidad que no han hecho su trabajo de manera debida.
Gerardo, finalmente un minuto que nos queda. ¿La percepción del riesgo está clara en la ciudadanía o no hay percepción? Porque todo aparenta que el régimen trata de culpar de todo lo que está pasando solo al pueblo.
Sí, hoy hay más percepción de riesgo que nunca. Todo el mundo, la gran mayoría, como decía inicialmente, usa su nasobuco y trata de tomar en lo privado todas las medidas habidas y por haber. El gobierno tiene que buscar un culpable, pero quiero resaltar algo. Nosotros somos un país con una crisis económica que hemos heredado por las malas políticas del pasado. Y ahora revertir eso en un periodo corto es muy difícil. El gobierno trazó políticas malas que hoy se están viendo, están influyendo en la economía de todo un pueblo que si no sale a las calles a buscar alimentos porque no hay una reserva que permita hacer una cuarentena como debe ser, va a prevalecer el riesgo. Sostengo que el mayor culpable de la situación es el gobierno, que se vio obligado incluso por sus malas políticas del pasado a abrir las fronteras al turismo porque ya se había quedado sin recursos para sostener la situación interna.
Gracias. En Artemisa, en la capital de la provincia, al activista Gerardo Páez Díaz. Y de esta forma concluimos nuestro espacio este miércoles 17 de febrero aquí en Radio Martí. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control de la cabina del espacio. Y como de costumbre, Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y Dios mediante, el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día con toda la información, la que no aparece en los medios oficiales cubanos. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí.